Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. Pedro Sánchez inicia hoy la ronda de contactos autonómicos para tratar de colar el cupo fiscal como animal de compañía. Pasa primero Imanol Pradales, el vasco, que será el único que tendrá orden del día. No la tienen ni Alfonso Rueda ni Juanma Moreno, porque son presidentes del PP. Y luego lo de Venezuela, que es tremendo. De eso hablamos ahora tomando café.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en COPE, en nuestro muro de Facebook Herrera en COPE, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo ganando.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el bacalao fresco a 8,99 euros el kilo. Hasta el 22 de septiembre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Oye, ¿esos dos coches son iguales o es que veo doble?
No, uno es largo y el otro más corto. Lo que sí es el doble es el plan Moves.
Ahora puedes duplicar el plan Moves en Citroën C4 y C4X eléctricos. Tu Citroën C4 eléctrico desde 23.100 euros. El doble es lo mejor. Citroën. Financiando con Stellantis Financial Services. Consulta citroen.es.
Déjame Movistar, please, please. Ay, Movistar, please. Movistar Plus, please. Que quiero ver Marbella y la última temporada de Rapa. Please.
Olvídate del please para el plus, porque ahora todo el mundo puede tener Movistar Plus por 9,99 al mes.
Movistar Plus.
Feria del bebé en el Corte Inglés. Hasta el 13 de octubre, 15% de regalo en marcas de bebé en puericultura, carrocería, textil hogar, para farmacia y juguetes. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas. Ven y descubre la Feria del bebé en el Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 13 de octubre. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
Coco, Carl, Bus, Gran, buenos días.
Buenos hola, días.
Hola,
hola.
Hola, buenos días.
Vamos primero al lío de Venezuela. El régimen chavista ha hablado esta noche sobre el chantaje a Edmundo González.
Sí, Nicolás Maduro ha calificado al líder opositor de cobarde y torpe. Borracho le ha llamado el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, que también se ha burlado del embajador español. Lo hemos escuchado esta mañana. Sobre este episodio del chantaje, El Mundo desvela que fue Zapatero el que ejerció un papel clave. Intentó aislar a Edmundo de María Corina Machado y le recomendó aceptar las exigencias del chavismo. En su editorial, este diario acusa al gobierno de ser testigo de terrorismo de Estado y no impedirlo, algo que se hizo, por ejemplo, la Embajada de Países Bajos. ABC titula su editorial Mentiras y complicidades. En él escribe que no hay precedentes de que a un exiliado político se les ponga al trato directo precisamente con las personas de las que quiere huir. La Razón lleva las palabras de Álvarez insistiendo en que España no está implicada en esas coacciones y el comunicado de anoche de González exculpando al gobierno español de chantaje. Mientras el Parlamento Europeo, a pesar de la campaña de oposición de los socialistas españoles, reconoció ayer a Edmundo como presidente electo, acto, vemos en El País, sin valor legal, sin simbólico, y pide a los 27 que hagan lo máximo posible para que pueda asumir el poder en enero. Salió adelante gracias al voto a favor de 58 eurodiputados socialistas, algunos por equivocación, otros portugueses o alemanes por dignidad.
Bueno, además de las típicas salidas de tono de Maduro y compañía, la novedad es que Rodríguez Zapatero estaba en el medio, era el perejil de la salsa, a ver, Jorge Bustos.
Sí, eso es lo que contamos hoy en El Mundo con detalle. Nuestro corresponsal Daniel Lozano cuenta que dirigió las presiones, que era él, lo que siempre hemos dicho. Los Rodríguez eran tres, Jorge, Delci y José Luis. José Luis llamó a Delci dos veces y le invitó a que llevara a Edmundo González hasta la embajada de España, porque la de Países Bajos, claro, el gobierno holandés se negaba a hacer semejante fechoría, y lo llevaron a España, a la embajada española, suelo español. Y ahí Delci hizo de correveidile de Zapatero, y en perfecta consonancia desplegaron todas las presiones, supongo que con palo Delci y Jorge, con zanahoria Zapatero, para que, bueno, que tomara la decisión tan favorable para Maduro de abandonar el país, que el ganador de las elecciones le quitara el problema al dictador de en medio y se fuera. Supongo que Zapatero pondría las buenas palabras y que los otros la amenaza a la hija y todo lo demás. Y efectivamente, pues esto es lo que terminó sucediendo con la firma por medio de ese documento infame donde, claro, por para salvar la vida tuvo que firmar que quien había ganado era Maduro, claro. En fin, le quebraron con el palo y la zanahoria, le quebraron en la embajada española y lo trajeron a España. Eso es lo que sucedió, esa infamia es lo que sucedió y eso es lo que el gobierno español todavía no ha aclarado, porque las relaciones entre Álvarez y Zapatero son muy opacas, como casi todo en este gobierno y concretamente en su política exterior. Por lo demás, la votación en el Parlamento Europeo, bueno, pues me quedo con el gesto de dignidad de ciertos eurodiputados socialistas, en concreto los portugueses, menos mal que nos queda Portugal, y también algunos alemanes, y luego la estupidez de 8 eurodiputados socialistas españoles que incumplieron la orden humillante de votar contra el reconocimiento de Edmundo González, al parecer por error, no sabemos si los purgará Pedro la siguiente listada de las elecciones europeas, pero se equivocaron 8 eurodiputados socialistas españoles y votaron a favor. En todo caso, ojalá que ese respaldo de la Eurocámara ayude a Edmundo González a continuar y a cumplir con la promesa que hizo en el comunicado del otro día de no rendirse y de tratar de seguir liderando desde el exterior la lucha por la democracia.
Y María del Carmen Rodríguez Martínez de Castro.
Rodríguez aquí, ya empieza a ser un apellido sospechoso. Sí, yo sí, todavía sí. Estoy en Martínez. Pero bueno, vamos a ver. La cuestión de... A mí me parece más importante, y creo que no debemos quitar importancia a la votación del Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo representa pues a las sociedades europeas y por una amplia mayoría, muy amplia, ha apoyado el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela. ¿Esto sabemos que no tiene consecuencias? Bueno, sí lo sabemos. No tiene consecuencias legales, no tiene consecuencias prácticas, pero sí tiene consecuencias de legitimidad y consecuencias morales, y sobre todo esto es un respaldo y un apoyo para los venezolanos que siguen luchando en Venezuela por su democracia. Que esto es algo que parece que con el ruido de los últimos días se nos ha olvidado. Y a mí me parece que en este aspecto es más importante que, a mí me parece más importante que andar polemizando sobre esta cuestión, siendo grave lo que ha ocurrido y siendo necesarias unas explicaciones del gobierno español sobre lo que ha sucedido en la embajada, no perder el foco de que lo importante es saber cómo seguimos moviendo voluntades, presionando en todos los foros internacionales para que se cumpla la soberanía, la decisión de la mayoría de los venezolanos de cambiar de régimen. En esto y en esto creo que lo más importante, a mí lo que me gustaría saber más allá de... Es decir, creo que todos los problemas que está viviendo en estos momentos el gobierno español no se los ha creado ni el Partido Popular, ni la oposición venezolana, ni los medios. Se los ha creado sus tratos con un régimen mafioso y absolutamente impresentable como es el que es. Es el régimen el que ha filtrado el contenido de esa reunión, las imágenes de esa reunión, los sonidos de esa reunión que se han grabado, lo sabía el embajador, no lo sabía el embajador, y es el régimen el que está, el régimen venezolano el que está dejando en ridículo al gobierno español. Y me parece que la pregunta que realmente tendremos que hacerle al presidente del gobierno y al ministro de Exteriores es: ¿ustedes quieren de verdad que se cumpla la voluntad de los ciudadanos venezolanos que expresaron en esas elecciones que ustedes apoyaron, o están por mantener la continuidad de la dictadura? Yo creo que no están por la dictadura de Maduro, pero creo que tienen que hacer mucho más para mover y para ayudar a los demócratas venezolanos. Esto es lo que a mí me parece. Y en cuanto al Parlamento Europeo, estoy de acuerdo todo con lo que ha dicho Jorge, pero sí me gustaría hacer una reflexión muy pequeña. Esto, la decisión de ayer fue evidentemente criticada por el Parlamento, la Asamblea Bolivariana, como una injerencia, etcétera, 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 y también fue criticada por Rusia.
Los liberales europeos tan exquisitos que no han querido apoyar a Venezuela y a los demócratas venezolanos para no contaminarse e ir en la misma votación con la extrema derecha que se supone mueve a Putin, ahora resulta que han descubierto que quien está con Maduro es Putin y se han encontrado al lado de Putin. Me parece que esto de los cordones sanitarios está muy bien en ciertas cosas, pero cuando estamos hablando de la democracia en Venezuela, con la democracia en Venezuela hay que defenderla siempre. Y Maduro es Putin.
Bueno, y Pilar G de la G.
Bueno, a mí me gustaría fijarme en la torpeza excepcional del Gobierno de España y específicamente en el Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿no? En línea de lo que decía Carmen. Porque hacer todo esto permitiendo que los chavistas sacaran fotos y vídeos que han sido convenientemente publicados, lo que hace es poner negro sobre blanco una vez más las mentiras del Gobierno. Es que es pasmoso, de verdad, es pasmoso. El Gobierno de España colaborando con un dictador al que han puesto precio en Estados Unidos. Yo no sé si sabéis que hay una orden de búsqueda y captura de Maduro en Estados Unidos con una recompensa de 15 millones de euros. Un señor que está denunciado ante el Tribunal de Derechos Humanos de La Haya. O sea, no, es inexplicable todo.
Bueno, más asuntos de hoy. Álvaro, Pedro Sánchez inicia la ronda de reuniones de presidentes autonómicos.
Y según leemos en La Razón, sin agenda ni orden del día para los dos varones del PP que acuden hoy a la Moncloa a expresar su plante al cupo catalán. El gallego Rueda, a mediodía, y por la tarde el andaluz Moreno Bonilla. Si ha habido reuniones previas entre ministros y consejeros para preparar la primera visita del día, la del lendakari Manuel Pradales, que leemos en El Mundo, le va a pedir a Sánchez que pase de las palabras a los hechos y acelere el traspaso de las transferencias pendientes. A saber, Carlos, la caja de la Seguridad Social, las políticas pasivas de empleo o la gestión de puertos y aeropuertos.
Vamos a ver, y esto de que saque, se sacará algunas de la manga con Rueda, con Moreno Bonilla, ¿no? Para ver si rompe la unidad de la gente del PP. Y luego también os pregunto si Puigdemont va a mantener su palabra y votará. No, el techo de gasto, la semana que viene, a ver, Gorgue.
Yo creo que Puigdemont tiene claro que sí, que mientras no le amnistíen su malversación, que él va a seguir pesando la cuerda y la derrota será épica la semana que viene en el Congreso, una más. Pero, bueno, a ver, la ronda con los presidentes autonómicos del PP de Pedro Sánchez tiene dos objetivos. El primer objetivo es hacer como que preside algo, parecer presidente del gobierno. Pues un día se va al cine con Begoña, paseando a Begoña, otro día se va a ver la exposición de Pedro Herrero, de Pedro el Hierro en el Museo Lázaro Galdiano, o da unas perrillas para subvencionar bicis, en fin, tiene que hacer cosas, porque no tiene mayoría parlamentaria para gobernar, entonces hace como que hace, tiene que proyectar una imagen institucional. Y entonces le viene muy bien la ronda con los presidentes. Pero el segundo objetivo, o cogerse un avión, hacerse una gira, pero el siguiente objetivo es más serio, que siempre en términos de política, como hace, de política conflictiva, de política de confrontación, como siempre hace Pedro Sánchez, que es intentar pasar la mano por el lomo a los varones del PP, a ver si alguno se deja, muerde el cebo y él luego puede salir a decir, no, pues a mí me dijo este que decir en público lo que le han dicho en privado o filtrarlo para colocar entre la espada y la pared, o sea,
a la venezolana, ¿no?
Claro, para poner entre la espada y la pared a Feijóo y dividir, intentar romper la unidad del bloque firmada en el acto de septiembre de todos los varones con Alberto Núñez Feijóo. Ese es el objetivo, dividir, siempre es el objetivo, dividir con la zanahoria. Oye, que tengo que agitar el fajo de billetes y decirle a uno que tenga deuda. Hombre, Alfonso Rueda, por ejemplo, pues no tiene deuda, Isabel Díaz Ayuso no tiene deuda, pero otros sí tienen deuda, algunos heredada de muchos años atrás, pero bueno, también tienen mayorías absolutas, los dos de hoy tienen mayoría absoluta, Rueda y Juanma Moreno, quiero decir, va a intentarlo y ahí estará, supongo, calculo, que ninguno será tan tonto dejarse engañar por el trilero en jefe, pero ese va a ser el objetivo, claro.
A ver, María del Carmen.
Yo creo que no hay agenda porque efectivamente esto es pura propaganda y llenar, digamos, el horario del día de un gobierno que no tiene nada que hacer, efectivamente. Es decir, el presidente se va al cine por la tarde. Hombre, pues no hay precedentes, ¿no? Normalmente los presidentes del gobierno suelen tener algo que hacer a media tarde, pues me preparan el trabajo, estas cosas. El nuestro, pues oye, no solo, como decía este señor que habéis puesto, no solo es que está bueno, es que además están listos esto que le sobra el tiempo. Pero realmente yo creo que no tiene ningún sentido y me parece que los que mejor, no hay que decirle nada a los presidentes autonómicos del PP. Creo que todos saben perfectamente que la propuesta que hay encima de la mesa, lo pactado con Esquerra Republicana, va directamente en contra de la solidaridad y tendrán que negociar asuntos bilaterales y tienen todos agenda de cosas bilaterales que negociar con el gobierno de España, pero todos tienen una posición común, que la financiación autonómica se negocia de forma multilateral y tiene que estar todas las... No puede ser esa especie de subasta. Yo creo que, bueno, pues habrá que pasarlo y luego, y bueno, pues a ver qué es lo que dicen unos y otros. Ahora, futuro, es que no tiene la legislatura como empieza a reconocerlo hasta los socios como el del PNV, ¿no?
En todo caso, a tu pregunta, yo sí que creo que Puigdemont y Junts no va a aprobar el techo de gasto.
Es decir, no aprueba los presupuestos.
Claro que no.
Pero a este le da igual. Antes decía que si no hay presupuestos, no hay gobierno. Pero...
Ya, claro, ahora sí, no pasa
no,
nada.
Ahora, de hecho, están cambiando el relato y es... No, si nos va mejor... Esto ya lo dicen los corrillos parlamentarios. Si nos va mejor con el techo de gasto anterior, que nos permite gastar más, de la ministra.
Con CaixaBank, la clave económica de hoy, Pilar, el sector logístico modera sus expectativas de contratación para el cierre del año.
Y no es una noticia menor, Carlos. ¿Y por qué? Bueno, pues mira, porque en el cuarto trimestre del año es el más importante para el sector logístico, teniendo en cuenta que entramos en fechas de super rebajas como el Black Friday, fechas festivas, navideñas, en donde el transporte de bienes vive tradicionalmente un incremento exponencial y, por lo tanto, se contrata a más gente. ¿Qué es lo que nos dice el sector? Bueno, que aunque esperan cerrar el año con un crecimiento del 9% en contrataciones, esto es 11 puntos menos que la media nacional de expectativa de contratación, que está en el 20% para la temporada. Esto significa, Carlos, que los españoles vamos a consumir menos y, por lo tanto, a gastar menos. Y las empresas venderán menos en base a las expectativas del sector crucial en la temporada. ¿Cuáles son los sectores que, según este estudio de Manpower Group, esperan contratar más? El sector bancario, el tecnológico, el inmobiliario, la energía y los suministros.
Carmen, ¿qué tal vas? La niña empieza en unos meses la guardería. Por eso, Cristina y yo queremos saber más sobre los seguros de salud y de vida que nos comentaste.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Contrata tus seguros MyBox y tu alarma sin subidas de precio durante 3 años. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Más información en caixabank.es.
Hola, 11, Nara, buenos días.
Buenos días. Ayer tuvimos en la Champions una de cal y otra de arena. La cal la puso al Atlético de Madrid, que ganó 2-1 al Leipzig, que no es un equipo fácil, ¿eh? Que ya se las hizo pasar canuta el año pasado al Real Madrid.
Sí, sí.
Y ayer, pues fíjate, empezaron ganando 4-0, pillaron un contraataque, al minuto 4, y se pusieron 1-0. Y el Leipzig y el Atlético de Madrid pues consiguió empatar en el 28 y en el 90 por los pelitos, pues un cabezazo de Jiménez le dio los 3 puntitos y al Serón, que es lo que importa aquí. Importa meter los 3 puntitos porque esto es complicado, ¿eh? Y la de arena la puso el Barcelona, que perdió 2-1 con el Mónaco. El Barcelona no estuvo fino ayer porque no fue el de la Liga, porque tampoco el equipo que tenía enfrente era de parecido a los que se ha enfrentado en la Liga. Era un equipo fuerte, el Mónaco es un equipo fuerte y fue muy superior al Barcelona, sobre todo porque el Barça se quedó con 10. En el minuto 10 echaron a Eric García por un fallo de Ter Stegen. Y en fin, que se le puso complicado, a pesar de que Lamine Yamal es lo único salvable, metió un golazo impresionante. Desde aquí quiero que la gente que pueda se meta en YouTube o donde quiera y vea el paradón que hizo el portero internacional español David Raya en el Atalanta Arsenal.
Es muy bueno David Raya.
Es que es muy bueno Raya.
Pero
es
que yo no puedo ver un partido más, un paradón más.
No sé si lo habéis visto el paradón,
¿eh?
No sé si lo habéis visto. Es un penalti que le tiran, lo para, lo despeja, le remata y se tira al otro palo y la vuelve a parar. Yo creo que es la parada más...
Es de dibujos animados.
O sea, la parada mejor que he visto en mi vida, ¿eh? Te lo digo de verdad. Y hoy comienza la sexta jornada con el Alavés-Sevilla, una jornada que acabará el lunes y el martes comenzará la séptima. Esto de loco. Como dice Pilar, no puede más, pues es lo que hay. ¿Qué quiere que te diga? Es lo que hay.
Va a tener tantísimo trabajo, Pilar.
Van a ir a la huelga al final, van a ir a la huelga.
Eso me temo yo.
Pilar va a ser ahora directora general adjunta del área editorial... de enero,
nada.
Podría como siempre.
Tú como Sánchez, minutos, por la tarde ahora al cine. Ya.
Sí, claro. En eso estaba pensando yo. Gracias, chicos.
Enhorabuena. Ahora, las 8 noticias.